nuestros corazones. Que tu palabra como agua de vida sacie nuestra sed de Dios. Ven, bendícenos y traen ala de tu espíritu a los que vienen de camino. Pues los rogamos para tu gloria, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En nuestras últimas lecciones que hemos traído acerca del cosmos satánico, queremos ahora traer un resumen de todo aquello para que entremos a lo que se denomina la existencia del mal. Obviamente, si habitamos en un cosmos satánico, el mal es algo que forma parte de ese cosmos. Y es bien interesante realmente lo que la Biblia enseña al respecto. ¿Qué es el cosmos satánico? El cosmos satánico es un vasto sistema, un vasto orden social o civilización que Satanás ha creado y promovido a través de los siglos en cada generación. El cosmos satánico es toda civilización, toda cultura o religión que ha sido formada con los hilos de los ideales de Satanás. Satanás ha tomado mentes brillantes como la de Buda, la de Mahoma, las de los autores de los libros sagrados del hinduismo llamados Vedas, ha tomado los papas de Roma para crear el catolicismo, para crear grandes religiones falsas. Y eso ha sido así desde siglos inmemoriales. Si usted va a la historia secular y lee o estudia la historia de la raza humana, en cada civilización, en cada tramo de la historia, usted va a encontrar una sección de la historia que dice religión. Para estudiar la historia de los babilonios, por ejemplo, o de los medas o de los persas, en cada tramo de la historia, hacia atrás, usted va a encontrar un capítulo o varios capítulos que hablan de la religión de esos pueblos. A través de los siglos, Satanás ha usado la mente brillante de algunos hombres que han sido los creadores de religiones. A través de la historia, eso está ahí plasmado de manera innegable. Cuando usted va aquí a la al Alcázar de Colón, usted allí lo que encuentra en cada sesión es un monumento a la idolatría de los diferentes pueblos, comenzando con los aborígenes, que poblaron estas regiones del continente americano. No hace mucho tiempo estuve ahí en una playa de esas de Nagua y me encontré con un semí, que era uno de los dioses de los taínos, enterrado en la arena, pedazo de piedra tallado. Y yo allí me preguntaba, ¿de cuántas manos de generaciones pasadas de los taínos fue este semí? ¿Cuántos taínos se arrodillaron delante de ese semí para adorarlo como Dios? Y la verdad es, hermanos, que la historia de la raza humana no puede ser desligada de la religión en ninguna civilización pasada. Han habido grandes religiones y pequeñas religiones. De hecho, podemos afirmar con toda certeza que todo hombre, no importa lo educado que sea, lo letrado que sea, lo rico que sea, o lo pobre que haya sido, por naturaleza es un religioso consumado. A alguien adora, algún semí tiene, donde se le postra, pueda que sea en público o pueda que sea en lo secreto de su corazón. Pero la verdad es que Satanás ha tomado mentes brillantes, como la de Buda, la de Mahoma y de muchos otros creadores de religiones para formar grandes religiones que han perdurado a lo largo y ancho de los siglos por generaciones. Satanás ha tomado mente de religiosos, de filósofos, de científicos, ateos, para formar ideologías y cosmovisiones ateas de la vida, las cuales se han transmitido a través del arte, la ciencia, la educación, el entretenimiento, las modas, y cómo se comunican de una generación a otra, de una nación o pueblo a otro, a través de las escuelas, a través de las universidades, a través de los medios de comunicación, a través del arte, de las modas, a través del mundo del entretenimiento. Esos muñequitos son universales. ¿Y qué transmiten esos muñequitos? El Pato Donald y compañía. ¿Qué transmiten? Cosmovisiones, lo que está en la mente y en el corazón de los creadores de esos medios de entretenimiento que son creados para comunicar ideas, para comunicar ideologías, para comunicar religiones. Hoy en día son pocas las películas en donde no aparezcan escenas de hombres besándose, de mujeres besándose. ¿Y qué quieren hacer con eso? Normalizar esa conducta, hacerla como buenas y válidas, aceptable. ¿Qué comunican ellos con eso? Ideología de género. Así se transmiten las cosmovisiones. En conclusión, podemos afirmar que el cosmos satánico está formado por todas las civilizaciones, las ideologías, las religiones que no tienen su origen en la Biblia y que no toman a Dios en cuenta para nada en su vida. A ese mundo sin Dios, la Biblia lo llama el cosmos satánico. Ahora bien, ¿cómo se originó el cosmos satánico? Apocalipsis capítulo 12, verso 9 nos dice que Satanás fue lanzado a la tierra y engaña al mundo entero. Dice el pasaje, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La expresión, el cual engaña al mundo entero, es una mirada retrospectiva de la actividad de Satanás, que comenzó primero que nada revelándose ese ángel a Dios y luego llegando a la tierra para engañar a Adán y a Eva y a su posteridad. De manera que podemos observar a la luz de la Biblia que el cosmos satánico comienza desde el mismo huerto del Edén. Ahí se dio el primer picazo para la creación del cosmos satánico. Comenzó con Adán y Eva, cuando fueron engañados, y con ellos toda la posteridad la descendencia de Adán y Eva. Como bien lo enseña Génesis capítulo 3, vayamos allá. Porque Génesis es el Génesis del cosmos satánico. Ahí empezó a desarrollarse. Ahí se puso el huevo y ahí sacó el huevo que produjo el cosmos satánico. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí nació el cosmos satánico. A partir de ahí, como vemos en los versículos subsiguientes, vino el juicio de Dios sobre Satanás, sobre el hombre que pecó y su descendencia que estaba representada en él, pero también sobre la morada donde habitaba el hombre, o sea, la creación. Ahí, de esa mezcla nació el cosmos satánico. Esa es la materia prima, podemos decir, de que está creado, de que fue hecho el cosmos satánico. Y obviamente, de ese cosmos satánico que se dio inicio en el huerto del Edén, de ahí nace cada ser humano con ese cosmos satánico instalado en él, en el corazón del hombre. Todo lo que el hombre produce del cosmos satánico, todo ello comenzó en el huerto del Edén. Y a partir de Adán y Eva, todo quien nace en este mundo nace con ese cosmos satánico instalado en el corazón. Y, obviamente, de ese cosmos satánico con el que nacemos, con él instalado en el corazón, es de donde se produce lo que la Biblia llama el mal. ¿Qué es el mal, a propósito? Bueno, el mal es el pecado en sí mismo y el fruto que produce el pecado como consecuencia del juicio de Dios para con los desobedientes. ¿Qué es el mal? El mal es el pecado sumado al fruto que produce el pecado como consecuencia del juicio de Dios contra quien lo comete. Eso es el mal, el acto más el fruto. Cuando usted suma ambas cosas, eso le da un producto llamado el mal, el mal. Por eso, ese cosmos satánico que empezó con Adán y Eva, concluimos, es el generador del mal, tal y como lo conocemos en nuestra propia experiencia y en el mundo donde vivimos. Este cosmos satánico es un generador de mal continuamente. ¿Dónde se origina ese mal? En el corazón del hombre. Romanos 7:21. Allí el apóstol Pablo identifica esa ley que se halla impresa en sus miembros, ley que él identifica como el mal. Así la identifica él, el mal. Dice él, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esa ley. ¿Cuál ley? Que el mal está en mí. ¿Qué había en su corazón? Una ley. ¿Con qué nombre él identifica esa ley? El mal. El mal está en él. Mateo 6:13, la oración modelo de Cristo, dice, y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. ¿De qué mal es que quiere que, es que queremos ser librados? Bueno, de ese mal que está en nuestros propios corazones, pero también de ese mal que está en el cosmos satánico, en el mundo donde habitamos. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Debemos de orar, según Cristo, para que seamos librados de ese mal. De ese mal que hay en el cosmos satánico, en el reino de Satanás. Y obviamente, ¿cómo seremos librados de ese mal que habita en el cosmos de Satanás, en el reino de Satanás? Bueno, siendo habitantes del reino de Dios. De hecho, el apóstol Pablo fue llamado a ministrar con un propósito, para que al predicar el Evangelio pudiese trasladar a los hombres del reino del mal, del reino de la oscuridad, al reino de los cielos, al reino de luz. ¿Lo ven ahí? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Proverbio 4:27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Ahora, ¿qué es el mal a la luz de estos versículos bíblicos? En general, el concepto mal en la Biblia se define como la ausencia de bien. Mal es lo que provoca daño. Lo que es ilícito, inmoral, erróneo, lesivo. Ese es el concepto de mal que nos ofrece la Biblia. Por eso podemos concluir que del mal que habitaba en Buda nació el budismo. Del mal que habitaba en Saulo de Tarso nació la persecución en contra de la iglesia. Del mal que habitaba en el corazón de Mahoma, nació el islamismo. del mal que había en el corazón de Friedrich Nietzsche nació su filosofía anticristo. Del mal que había en Carlos Marx nació el comunismo, que como ya vimos, produjo una cosecha para su instalación en los países que lo abrazaron, por los estados que lo abrazaron, produjo una cosecha de unos 120 millones de muertos, violentos. Del mal que nació del corazón de Hitler, nació la Segunda Guerra Mundial y la cosecha de unos 38 millones de muertos que produjo esa conflagración. De manera, hermanos, que el mal es algo que genera el cosmos satánico. Es lo que genera el cosmos satánico. El cosmos satánico está formado por los diferentes hilos que forman la cosmovisión atea del mundo y de la vida. ¿Se entiende? ¿Está claro? Ahora bien, cuando el impío mira el cosmos satánico y todo el mal que se genera en él, se pregunta, ¿por qué, si es Dios justo y bueno, si Dios es justo y bueno, ¿por qué no interviene en favor del que sufre? ¿Por qué, si Dios es bueno, justo y santo, por qué existe el sufrimiento, el dolor, la angustia, la ansiedad, los padecimientos, las dolencias físicas, las molestias, las preocupaciones? ¿Por qué en el mundo hay tanta muerte violenta? Si Dios es bueno, y si Él es el Señor de esta creación, de este mundo, si Él es el soberano sobre la faz de la tierra, como los evangélicos afirman que Él es, ¿por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanta hambre, tanto dolor, tanta angustia? ¿Por qué hay tanto mal en la tierra? ¿Por qué? ¿Cómo puede la existencia del mal físico y moral reconciliarse con la benevolencia y la santidad de un Dios infinitamente sabio y poderoso que tiene el señorío y el control de la creación y de la raza humana en general? ¿Cómo se puede reconciliar ambas cosas? ¿Por qué sufren los justos tanto si Dios es bueno? ¿Por qué existe el mal en el cosmos que Dios creó y gobierna, con una carga tan grande de sufrimiento para el hombre inocente? ¿Por qué tiene que padecer de leucemia un niño recién nacido y morir? ¿Por qué tiene que morir de hambre un bebé allá en África, en Nigeria, en esos países, o en Haití? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta desigualdad? ¿Por qué un 5% tiene el 98% de la riqueza del mundo? ¿Por qué? 5% es el dueño del 98% de la riqueza del mundo, hermanos. ¿No es injusto eso? ¿Cómo puede Dios permitir tal cosa? A estas preguntas, Charles Hodge, el teólogo, responde lo siguiente. Esta es la cuestión que ha ejercitado la razón y puesto a prueba la fe de los hombres en todas las eras del mundo. Tal es la distancia entre Dios y el hombre. Tal es la debilidad de nuestros poderes. Tan limitado es el campo de nuestra visión que parecería razonable dejar esta pregunta para que Dios mismo sea quien la conteste. Si un niño no puede racionalmente juzgar la conducta de sus padres, ni un campesino comprender los asuntos políticos de un imperio, desde luego que nosotros no somos competentes para pedirle cuenta a Dios, ni para preguntarle la razón de sus caminos. Podríamos reposar satisfechos con la certidumbre de que el juez de toda la tierra debe hacer lo justo. Pero la existencia del mal en el mundo es constantemente presentada por los escépticos como un argumento en contra de la existencia de Dios. Y eso ha sido así desde siempre. A mí me lo han retregado no una vez, muchas veces. Uno de los primeros argumentos que traen es, ven acá, y si Dios realmente es Dios, ¿por qué permite tal cosa? Si Dios realmente es Dios, ¿por qué permite que un desalmado coja una ametralladora, se meta en una escuela y le carga a tiro a todo el mundo allí? Si Él es Dios, ¿cómo puede permitir eso? Explícamelo. Y cualquiera traga en seco. Para responder, obviamente. Dice él, y ciertamente ese es un asunto que se encuentra constantemente en la mente de los creyentes como una dificultad y una duda. Mientras es nuestro deber obedecer al mandamiento, estar quietos y reconocer que yo soy Dios, es también nuestro deber protestar contra aquellos, contra aquellas soluciones a este gran problema que o bien destruyen la naturaleza del pecado o bien destruyen la naturaleza de Dios. Porque ciertamente se han dado muchas respuestas desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista filosófico, se han llenado toneladas de páginas de papel por las mentes brillantes de los filósofos tratando de responder a la pregunta ¿por qué existe el mal? ¿Y qué es el mal en sí mismo? ¿Por qué existe el mal? ¿Y para qué existe el mal? No solamente los filósofos han incursionado en esa área para dar respuesta a esta importante pregunta, sino también muchos grandes religiosos o teólogos. Si Dios es infinitamente bueno, soberano, santo, sabio y omnipotente, ¿cómo podemos explicar esa prevalencia tan extendida y persistente del mal en el mundo que Él creó y donde dicen que Dios gobierna? Esas son las preguntas que los filósofos hacen. Y obviamente se han dado muchas respuestas. Algunas religiones orientales como el budismo y la secta ciencia cristiana, lo que enseñan en esencia con relación al mal es que el mal básicamente es una ilusión. El mal no es algo real. El mal es solo una ilusión de la mente humana, pero eso no es real. El mal no es real. Hermanos, el mal no es real. ¿Qué usted piensa? ¿Y en qué planeta vivía Buda cuando escribió su libro? Cuando planteó que el mal era algo irreal. ¿En qué planeta sería? Porque no era aquí. ¿Aquí en la Tierra? No, ese estaba en otro planeta. Estaba lejos de aquí. Bueno, ahí lo pintan, ustedes saben, debajo de un gran árbol, sentado sin camisa. Parece que estaba bien comido. Y cuando escribió eso, estaba en otro planeta. Estaba lejos de donde hubiera gente. Obviamente. El mal es una ilusión. Dicen ellos que aquello que se denomina mal es solo una apariencia. No tiene realidad última. Ahora, mis amados hermanos, en nuestra experiencia cotidiana, vemos que el hambre, los terremotos, los huracanes, las enfermedades, generan dimensiones de dolor, de tristeza, destrucción y sufrimiento que no son ilusión, que no son ilusorias. Son realidades. El hambre es una realidad, eso no es una ilusión. Las enfermedades no son ilusiones, son realidades. Los terremotos, las guerras, los huracanes, todos esos eventos catastróficos generan unas dimensiones de dolor, tristeza, destrucción y sufrimiento que hay que estar loco para decir que son simple y llanamente ilusiones de la mente, producidas por la mente. Ayer me mandaron una noticia donde hacían un reportaje de los niveles de violencia que hay en Haití ahora mismo. Presentaban el caso de un hombre de clase media allá. Su mamá, su esposa, fue a llevar a sus dos hijas a la universidad. Cuando iban para la universidad, lo atraparon una banda de esta, ellas se resistieron, mataron a las tres mujeres, le prendieron fuego al vehículo y se hicieron polvo, el vehículo y las mujeres. Hermano, eso no es una ilusión. Eso no es una ilusión. Eso es una macabra escena real de dolor y de sufrimiento para ese hombre que tuvo que beber esa copa amarga, esa tragedia que genera la violencia, que genera el mal sin freno que hay en esa nación. El mal sin freno que hay en esa nación. Dice la Escritura que no en vano lleva el soldado la espada. Tiene un propósito la espada. ¿Cuál es? ¿Cuál es el propósito de la espada cuando está en la mano de un soldado? Romanos. Capítulo 13. Verso 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace, ¿qué? Lo malo. ¿Ven? Que Dios, sí, creó medios para frenar el mal. Usted no oyó en estos días a Abinader hablando, regado con los delincuentes, recordándole que ahí está la policía, que ahí está la policía. Después que le habló, por lo menos tres ya se han ido. Sacaron la espada. ¿Para qué? Para frenar el mal. Para frenar el mal. Dios no se desentendió de la creación y se fue por ahí de vacaciones. Dios creó los medios para frenar el mal, como podemos observar. Y donde esos medios no están vigentes, ¿qué es lo que hay? Crecimiento del mal y las consecuencias de ese mal, como la que está viviendo ese pobre hombre ahí en Haití. Y muchos aquí en la República Dominicana que han sido víctimas. El mal no es una ilusión. Si el mal es una ilusión, dice alguien, es una ilusión muy molesta, porque trae miseria, dolor, sufrimiento y muerte. ¿Qué usted piensa? Es así. Y aquí debemos preguntar, ¿cómo podría un Dios bueno darnos a todos nosotros tan terrible ilusión del dolor que realmente sufrimos? ¿Qué debemos de responder a esto? Bueno, lo primero que debemos de observar, mis amados hermanos, es que la Biblia presenta el mal como una realidad existencial en la vida humana. Y no ve el mal como una ilusión, sino como una realidad constante y sonante. La Biblia por eso no juega con el sufrimiento de la gente. La Biblia no ignora el sufrimiento. La Biblia trata con el mal. Trata con el mal. En la Biblia el mal es tratado como algo con que tenemos que aprender a lidiar todos los días, tanto con el mal que tenemos dentro, como con el mal que tenemos fuera. Hay que aprender a lidiar con eso. Y creo, amados hermanos, que no hay un instrumento más útil con frutos realmente provechosos para el hombre, que aquellos principios que la Biblia nos ofrece para lidiar con el problema del mal. El hombre ha creado ciencias para tratar con el mal, y una de las más usadas es la psicología. ¿Qué es la psicología? Como herramienta del saber humano. Bueno, su fin es tratar con el mal que afecta a la gente, que afecta a su sistema de pensamientos, que afecta a su conducta, que afecta a su carácter, que afecta su manera de ver la vida y de tratar con los problemas que genera el mal en su vida. Para eso está la psicología. En tiempo atrás tenía una reunión con una pareja y en esa pareja el hombre es inconverso y él no estaba muy cómodo allí al principio con la reunión que teníamos. Y en ese contexto nosotros le decíamos, mira, nosotros usamos la psicología como el médico usa el rayo X. La psicología permite ver tu problema. Ahora, el tratamiento que tu problema lo va a resolver, no te lo da la máquina del rayo X, sino el medicamento o el tratamiento que Dios en su palabra ofrece para que tú puedas lidiar no solamente con las consecuencias del mal, sino con la raíz que en tu corazón, en tu carácter, en tu temperamento, en tu vida, genera ese mal. ¿Qué tú quieres? Si tú vas a secar una mata, ¿cree que cortándole el follaje la secará? Tú puedes privarla por un rato de follaje, claro, lo cortaste. Pero tú puedes estar seguro que pronto va a repollar de nuevo. Porque la mata no se va a dejar morir así por así. Entonces, los problemas del mal solamente se pueden tratar de manera efectiva y duradera cuando esos problemas son tratados desde la raíz, el corazón, con los principios de la palabra de Dios. Por eso, la Biblia no ignora el mal, no lo trata como si fuera una ilusión, sino que lo trata como lo que son, problemas reales. El mal genera problemas reales, y asimismo la Biblia también los trata. Para ayudarnos a lidiar con eso. La Biblia es clara en que la distribución del bien y el bienestar está en la mano, no del hombre, sino de ¿quién? De Dios. Pero también la Biblia es clara en el hecho de que la distribución del mal y sus consecuencias está también igualmente en las manos de un Dios soberano. Eso está claro en la vida, mis hermanos. Claro. La Biblia nos presenta a Dios como aquel que es responsable por las faltas y las privaciones. Pero también Dios es el responsable del bienestar en toda la faz del universo, que Él creó, que Él gobierna, que Él dirige y que Él sojuzga conforme a sus propósitos eternos y su soberana voluntad. Él es quien obra todas las cosas bajo el consejo de su propia soberana voluntad. Efesios, capítulo 1, versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermano, métale cabeza a ese versículo. Métale cabeza. Dice ahí que fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Y qué son todas las cosas? Todo lo que acontece en el mundo. La predestinación nuestra, según el Espíritu Santo, la hizo quien hace todas las cosas según el designio. Esa palabra designio habla de soberanía, de la voluntad para hacer y deshacer, para dar y para quitar, para bendecir y para maldecir, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Eso incluye los pecados, sin que Dios sea el autor del pecado, naturalmente, sin que Dios sea quien tiente al hombre a pecar, pero eso incluye los pecados y los males que el pecado genera. Hay un pasaje que se halla en Génesis capítulo 50, ahí se describe el caso de José. ¿Se acuerdan José? ¿Se acuerdan la urdimbre que sus hermanos elaboraron para deshacerse de José? Porque tenían envidia del trato preferencial que su padre le dispensaba. Pero obviamente, como sabemos, detrás de los pecados de José detrás de los pecados de su padre en el decreto de Dios estaba la soberana voluntad de Dios. Génesis 50, 20. Dice aquí: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Explíqueme eso ahora usted. Ahí están los hermanos de él planeando, haciendo un plan para deshacerse de su hermano. Primero planifican matarlo. Luego uno de ellos sugiere que lo vendan, que lo conviertan en mercancía para ganar dinero con ellos. Lo hacen. Este hombre llega ya a Egipto en calidad de esclavo. Dios usa todo eso para elaborar la historia que sabemos, las famosas siete vacas gordas, las famosas siete vacas flacas. Toda esa historia que está ahí, hermano, está detrás de esa venta providencial que esta gente hizo. Mire, si ese hombre no llega a Egipto, la cantidad de muertos que habrían allí, por efecto del hambre de 7 años, bueno, quizás posiblemente allí habrían muerto millones de gente. No solamente de Egipto, sino de toda la región donde aquella sequía asoló por 7 años. Ahora, Dios conocía la sequía y para afrontar los estragos de esa sequía, en su providencia, usó el pecado de sus hermanos para despacharlo para Egipto, para hacer la obra que hizo allá en Egipto. Por eso, amados hermanos, aún de estos eventos trágicos que tenemos delante de nuestras narices, debemos de sacar luz para alumbrar en las tinieblas. Debemos de sacar gozo. Debemos de sacar el milagro de Dios. Porque ¿qué es lo que podemos observar en el caso particular de José? Que Dios es un Dios poderoso, creador y obrador de maravilla, que puede sacar luz de la tiniebla. He aquí a un José en tiniebla, metido ahí en el hoyo, vendido, después en una cárcel oscura. Pero de ahí, de esa oscuridad donde estaba este hombre, de donde posiblemente iba para una tumba, porque lo más seguro que era que lo iban a matar, iba a terminar muerto. ¿Recuerdan a quién fue que, por quién era que estaba preso? No era por un guardita de la guardia de Faraón. Nada más y nada menos que era un preso, mal preso, de Potifar, el jefe de la guardia de seguridad de Faraón. ¿Su delito cuál fue? O abusar de la mujer de Potifar. ¿Usted sabe el delito que es? Eso es pena capital. De manera que el futuro de ese hombre pendía de un hilito. Ahora, ¿qué nos revela esto, hermano? Que Dios está en control del mal. Dios está en control del mal. Sea quienes sean los que lo produzcan, sea cual sea la trama de ese mal, Dios está en control. Dios está en control. Y note que Potifar no era un creyente, era un impiazo. Pero aún del pecado de ese impiazo, Dios estaba en control. Y de ahí, de la oscuridad de aquella cárcel, lo sacaron para convertirlo ¿en qué? En un bifaraón. ¿Bifaraón? ¿Cuál fue la proclama de Faraón? Que después de él, ¿quién iba? José. Él era el bifaraón. Aquel mugroso calabozo fue cambiado por un reluciente palacio. Fue cambiado por un reluciente palacio. Aquel mugroso calabozo donde se encontraba, aquella ropa mugrienta con la que estaba vestido en ese calabozo, fue cambiada por un reluciente traje faraónico. Hermanos, Dios es un poderoso creador y obrador de maravillas. Saca luz de las tinieblas. El mal no está suelto por su cuenta. Tiene quien lo controle. ¿Quién lo controla? ¿Quién lo guía para cumplir con los propósitos que él ha designado que cumpla? Jehová Dios. Jehová Dios. Y hermanos, esto es consolador. Esto es consolador. Lucas 22:20. Vamos a terminar con este texto ya. Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Observemos aquí en ese pasaje, amados hermanos, que Cristo está nada más y nada menos que celebrando un evento trágico, su pasión y su muerte, su crucifixión. Y de manera anticipada, él aquí está anunciando que su sangre, derramada como causa o por causa del pecado humano, sería el medio por el cual los hombres alcanzarían la salvación. Ahora, esa sangre que fue derramada, observemos que esa tragedia que Cristo habría de vivir sería el medio por el cual seríamos salvos. Ahora, ¿la mano de quién estaba detrás de todo eso? Vayamos a Hechos 2:23. ¿La mano de quién estaba detrás de ese mal terrible que contra Cristo se iba a cometer? ¿Quién estaba detrás de todo eso? Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Quién lo entregó? en mano de inicuos el anticipado consejo de Dios. Ahora, ¿quién lo desató de aquellas ligaduras de muerte con que los inicuos lo habían atado? Las mismas manos que lo habían entregado en mano de inicuo para sufrir el mal que sufrió. Entonces, hermanos, el mal que suframos está en las manos de Dios, no del diablo, de Dios. Y el mal, Dios lo usará para el bien de nuestras almas, de nuestras familias, de nuestra iglesia y de ese mundo en el tiempo y en la eternidad. Dios lo usará para bien. ¿De cuánto bien ha sido el mal que sufrió Jesucristo? ¿De cuánto bien ha sido el mal que sufrió José? ¿De cuánto bien ha sido la sangre de los mártires, que sufrieron el martirio por causa de su fe? ¿De cuánto bien ha sido eso? Terminemos con Hechos capítulo 4, verso 27 y 28. Hechos 4, 27 al 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Vea el versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios estaba en control del mal del que Cristo fue víctima. Y hermanos, lo que fue verdad en el caso de José, lo que fue verdad en el caso de Cristo, es verdad para cada uno de los hijos de Dios en este mundo. ¿Eres un hijo de Dios, una hija de Dios? Puedo garantizarte que tú no te verás libre del mal, pero te puedo garantizar que aunque tú andes en sombra de, en valle de sombra de muerte, no temas. ¿Por qué? Porque el Señor estará contigo. Libró el Señor a Sadrach, Mesach y Abednego del foso, del horno de fuego. No, el mal lo alcanzó. Lo metieron de cabeza en ese horno calentado 7 veces más de lo que regularmente lo calientan. 7 veces. Cuando cayeron ahí, miraron para allá y ¿cuánto descubrieron que habían dentro? Habían 4. Cristo estaba con ellos ahí. Y el fuego se convirtió para ellos en un aire acondicionado. Ahí no estaban ellos con un abanico echándose fresco. Mi hermano, no tenían nada de eso allá adentro. Aire acondicionado. Porque el fuego, Dios lo puede convertir en aire acondicionado. Él es soberano y omnipotente. El mal, Dios lo usa de la misma manera que usted usa la leña o la llama de la estufa, como estamos, ¿verdad? Pero en el campo, ¿para qué usan la leña cuando no hay estufa? Para hacer fuego, para hacer cosas buenas. Dios puede usar el mal para hacer cosas muy buenas en nuestras vidas. Ese fue el caso de José. Ese fue el caso supremo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y amados hermanos, podemos decir de nosotros que Dios tampoco hará la diferencia. ¿Qué debemos de hacer? Profundizar en el conocimiento de Dios con relación a estas cosas. ¿Para qué? Nuestra fe crezca y podamos de esa manera descansar tranquilo en el Señor. No importa la clase de enfermedad que nos esté consumiendo, la clase de miseria que nos haya alcanzado, descansar en los brazos del Señor. Porque en Cristo todo obra para nuestro bien. Romanos 8:28. Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra que nos ha revelado el cosmos satánico donde vivimos y lo que ese cosmos satánico genera, el mal. Pero gracias por Cristo, porque en Él somos más que vencedores del cosmos satánico y del mal que llevamos dentro y que tenemos fuera. Concédenos confiar plena y totalmente en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Pues lo rogamos, suplicamos e imploramos para tu gloria, oh bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén.